sí, ha llegado el momento de presentarles a ustedes a nuestro invitado. Está una de las grandes estrellas del rock en español para presentar, bueno, vamos a decir que conciertos, pero sobre todo viene con un libro. Así que vayamos. Además, sé que le hace especial ilusión estar hoy aquí con este libro, esta primera novela, ¿no?
Sí, bueno, y es la primera vez que está con nosotros, no en este estudio, pero sí con nosotros. Y la verdad que es un pedazo de músico el que tenemos esta tarde, que como bien dices, viene con doble ración. Por un lado, los conciertos que va a dar la semana que viene, los días 14 y 15 de enero, en el Teatro Circo Price, dentro del marco del Inverfest.
¿Cómo voy a hacer que el corazón no te duela? Si llevo años durmiendo.
Pero además de poder escucharle, pues ya podemos leerle como novelista, porque acaba de publicar su primera novela, llamada Cuestión de Suerte, que ha sido editada por Suma de Letras, y donde nos encontramos con una historia de amor de su protagonista, Roy Núñez, donde el autor mezcla la música, la nostalgia y trata de hacer una oda a todos esos gestos cotidianos que en realidad son nuestra verdadera fortuna. Ojo, todo el libro además acompañado de una gran banda sonora,
¿eh?
Un artista natural de la localidad cántabra de Reynosa que empezó tocando la guitarra eléctrica versionando temas de heavy metal a los 11 años y al final acabó fundando su primera banda de nombre Suicidio, donde versionaban temas de Queen, Barricada, Platero y Tú o Los Suaves. Y tras esa pequeña banda llegó Escape y el renombramiento como La Fuga, debutando en 1998 con el disco Mira, un grupo con el que pasó más de una década muy productiva, sacando hasta 7 álbumes, pero a la que dejó en 2009 para afrontar un periodo de reflexión y reinventarse con su propia banda, con la que sigue en la actualidad demostrando ese gran talento del rock español para cantar y componer.
Cortaste el cable equivocado.
Hoy tenemos la suerte de contar en el estudio para presentar esos conciertos en Madrid la semana que viene, recordemos, 14 y 15 de enero, y también su primera novela Cuestión de Suerte a Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo y la Contrabanda.
Pero jamás arrepentido, espero sea atenuante la influencia del farsante de Cupido.
Hola Rulo, ¿qué tal estás?
Hola Nieves, Jorge, encantado de estar con vosotros en esta tarde de invierno. Todo eso he hecho yo, yo que me tengo por un principiante, me has dejado...
¿Verdad? ¿Cuántas cosas hace uno y a veces no eres consciente, verdad?
Sí, la verdad es que yo soy de mirar siempre hacia adelante y en este tipo de entrevistas, claro, dices, wow, de lo que se ha vivido tiempo atrás, ¿no? Pero bueno... ha sido un viaje maravilloso, pero qué deprisa pasa el tiempo.
Exacto. ¿Verdad? ¿Qué rabia? ¿A veces no querrías parar el tiempo?
Yo pararlo no, pero sí que fuera más despacio.
Bueno,
pero
te lo compro, te lo compro. Fíjate que la vida sin música yo creo que para ti sería imposible. Lo vemos en la novela, cada capítulo con su música, con tu música, con esa, yo creo, la banda sonora de tu vida. Pero dime una cosa, Rulo, el rock, ¿qué es para ti? ¿Qué es el rock? ¿Cómo lo vives?
Bueno, para mí más que un sonido, es una actitud, ¿no? Una manera de vivir la vida, ¿no? Una manera poética y soñadora de vivir la vida, ¿no? Vida tenemos una, es única, pasa deprisa, como hemos dicho, y yo, pues, tuve desde los 10 años que vi a un grupo gallego que se llama Los Suaves, con solo 10 años los vi en Reynosa y tuve la suerte de encontrar se me cruzó la vocación muy joven, porque tengo amigos en 45 como yo que no se les ha cruzado o se les ha cruzado tarde, ¿no? Entonces yo tuve la doble suerte de que se me cruzara mi vocación y que fuera pronto para poder pelear por ella, ¿no? Entonces yo dije con 11 años en mi casa que iba a entregar mi vida al rock y al principio no me creyeron.
Al principio no cayó demasiado bien, ¿no? La decisión.
No, primero es no te hacen caso. Ya cuando con 14, 15 sigues así y ya montas una banda y con 18 grabas un disco, ya dicen, wow, no descuides otras cosas, ¿no? Pero yo nunca tuve un plan B, Nieves. Nunca tuve un plan B. Fue así bueno, mi corazonada era la música y lo tenía claro, ¿no?
¿El rock nace en la calle? ¿Dónde nace el rock? ¿Es urbano? ¿Es algo que uno lleva en las venas o no? ¿Es algo que se, que es un veneno que te entra? O...
Sí, sobre todo es algo que te, es un veneno que te llega en la juventud, ¿no? Yo creo que cuando tú, en tu vida, ¿no? Yo me acuerdo que mis padres se separaron de una manera muy, muy traumática, yo estaba un poco en guerra con el mundo, y yo en lugar de aferrarme a otras cosas muy peligrosas, pues me aferré al rock, a la música, ¿no? No voy a decir que me salvó la vida ni todo eso que suena muy grandilocuente, pero sí que fue para mí un refugio, ¿no? Yo creo que es un refugio que te llega para siempre, que es para siempre, pero que te llega sobre todo en la juventud, ¿no? Encuentras ahí un refugio para las incertidumbres que tienes en esas edades, ¿no?
Bien, pues como eres coleccionista de noches, yo soy coleccionista de tardes. Y esta tarde yo no me la quería perder por nada del mundo, Rulo. Oh. Es maravilloso que estés aquí con nosotros. Espero que la sientas como tu casa y que vengas más. Sí, queremos seguro. Verte más por aquí. Nos gusta la gente rockera y la gente sencilla. Y tú tienes ambas cosas.
Gracias, Nieves. No, para mí estar contigo, vamos, yo te sigo de siempre. Tengo tu novela en mi casa y te confieso, compartimos editorial, estamos en buenas manos ambos, ¿eh? Hacemos fuerza. Y me lo mandó Gonzalo a casa.
Ah, Gonzalo,
no lo he empezado.
Bueno.
Y estuve tentado, le decía a Jorge, digo, haberlo traído para que me lo firmaras, me hubiera hecho mucha ilusión.
Pues claro,
pero me da mucho respeto siempre el no molestar, soy un poco invasivo. Y ahora me arrepiento de ser poco invasivo.
Nada,
pero...
yo en cambio he querido invadirte, te he pedido que me firmaras.
Es un honor.
Cuestión de suerte. La vida es cuestión de suerte, como
para
el título de tu novela.
Para mí más bien la vida es cuestión de actitud. Porque la felicidad, que cada uno tenemos una definición de ella, ¿no? Pero bueno, ese bienestar contigo mismo y con tu entorno y ese caminar tuyo por la vida, creo que es una actitud. O sea, no solo esperar que la suerte te caiga, ¿no? Sino trabajar un poco el día a día sabiendo que es un valle, ¿no? Todos queremos que la vida sea lineal, pero no es así. La vida tiene caídas y levantadas, ¿no? Es una sucesión de caídas y levantadas hasta que ahí viene la gran caída, que de esa no nos levantamos nunca, ¿no? Que es el final. Pero es una actitud, la suerte es una actitud y la vida es una actitud también.
Claro. Yo quisiera saber, creo que a ti te ha tocado la lotería en algún momento,
sí.
Un pellizquito, ¿no?
Pero se me había olvidado, el otro día...
Entre seis, ¿no? Ahí
sí, me acuerdo,
tuviste que repartir.
Cuando hablábamos de la fuga, yo me acababa de independizar, 22 años, no vivíamos de la música, pero me atreví a irme de casa, un alquiler barato ahí en Reynosa. Y un domingo por la mañana, al día siguiente, perdón, el 23 por la mañana de diciembre, me llaman y me dicen, no, que nos ha tocado el tercer premio del Gordo y tal. Y yo pensé que era una coña, ¿no? Y no, nos tocó entre los cuatro de la banda y dos técnicos más. Jugábamos siempre pues, seis décimos entre los seis. Pero cuando aquello no era mucho, pero sí lo era, porque yo ahora igual digo la cifra, no sé cuánto era. Pues
50.000, ¿no?
50.000 entre seis o algo así, o 60.000 entre seis, no me acuerdo. 8 o 10.000 a cada uno, pero cuando aquello, claro... No es lo mismo 10.000 de esa época y de esa época de mi vida.
Hombre, claro.
Que te empiezas a ir de casa y tal, y claro, 10.000. Y luego no es lo mismo, Nieves, prefiero 10.000 compartidos que 60.000 para ti solo, porque tú no sabes la juerga que nos corrimos los seis.
Y o sea, la alegría, ¿verdad?
La alegría, o sea, compartida es más alegría, ¿no? Igual que las penas compartidas son menos penas, pues, y nos lo pasamos en grande. Pero fíjate, eso se me había olvidado. Y otro día me dijeron, Roy, el protagonista, eres como tú y tal. Y
bueno, claro, digo, por eso yo pensaba.
No, pues incluso me tocó una vez la lotería. Es verdad que a Roy, el protagonista, le toca
hombre,
demasiado.
Hombre, le toca a Roy Núñez García, esto que todos a veces jugamos, yo solo juego, la verdad, tengo que decirlo, en Navidad exclusivamente.
Yo también solo.
Y resulta que le toca. Yo me pregunto, ¿es un spoiler, Alejandro, si decimos si lo cobra o no lo cobra?
Bueno, no sé. ¿Spoiler de qué? Vamos a ver.
Bueno, ¿cobra, no cobra? Bueno. ¿Tú en la tesitura lo cobrasteis vosotros?
Sí, lo cobramos y doy fe de que lo gastamos rápido también. La alegría fue muy grande, pero duró poco.
Ya.
Sí, yo necesitaba que el protagonista le sucediera. Es un soñador, nacido en Vigo, con 40 años... ha sido papá hace poco y entonces necesitaba que sucediera un golpe al principio de la novela, una catarsis, que si la vida de Roy estaba zozobrando, ya la pusiera en plan muy, muy loca, ¿no? Entonces fue mediante un sorteo, pero no de muchísimos millones. Dudé si decir la cifra o no, opté por qué no, por no decirla, durante la novela, pero es un premio...
Pero se intuye que es importante, ¿no?
Sí, es asquerosamente grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gordo, muy gordo. Entonces, él, en lugar de salir a festejarlo, como hice yo con mis amigos, él entra en una especie de crisis personal, ahonda más en esa crisis personal, ¿no? Y afloran muchísimos miedos y muchísimas dudas que tiene él ante la vida.
Y hay 30 días, ¿no?, para cobrarlo. Sí. Y
tiene,
claro,
30 días, cada uno es un capítulo.
Cada uno es un capítulo.
Cada uno tiene una canción también. Y bueno, no puedo decir... Es bonito porque yo esto lo empecé a escribir de una manera como las canciones cuando empecé con 15 años, ¿no? Yo no escribí pensando en que iba a publicar nada. Entonces tenía cinco capítulos, perdón, más o menos, y se lo mandé a Gonzalo Albert, mi editor, y a mi mujer, a M, que es la crítica más dura del mundo. Y los dos me devolvieron un feedback muy positivo, que se habían enamorado de Roy, ¿no?, y que querían saber más. Y ahí me empecé a creer, en el buen sentido de la palabra, que eso tal vez era terminable, por decirlo de alguna manera. No sé si publicable, pero eso me hizo
pues
coger
publicable,
confianza.
Pues publicable, ya lo tienes aquí, ¿eh? Cuestión de suerte, así se llama. Y tú en algún momento dices que es más difícil convivir con los sueños frustrados que con los que tienes la suerte de conseguir. O sea, realmente el perseguir algo es casi más bonito que llegar a la meta.
Sin ninguna duda. Y te pongo un ejemplo rápido. Yo con La Fuga éramos unos chavales de Reynosa, una ciudad muy pequeña, que con 18 años empezamos a ver cómo crecía el grupo y de repente nos vimos tocando en lo que es el Movistar Arena, el Within Center. Y eso fue un camino muy progresivo de 12 años, pero yo me lo pasé mejor durante el camino que cuando estábamos arriba, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad, la gente... admira más como solo cuando estás arriba, ¿no? Pero no tiene sentido si no paladeas cada paso de... Pues eso es verdad que lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no?
Eso, incluso planear un viaje es más bonito que el propio viaje, ¿no?
Y recordarle, ¿no?
En sí, y recordarlo, exacto, es verdad.
Se trata de saborear cada esquina de los proyectos de la vida. Los sueños para mí son básicos para levantarte de la cama, ¿no?
Sí.
Roy los tiene, es un tipo soñador. Yo sueño, he conseguido muchos, más de los que he soñado, pero hay otros que no he conseguido. Y yo creo lo que dices tú, ¿no? Y Roy está ante esa tesitura de cómo me llevo con los sueños que no he cumplido. Él quería ser músico, trabaja en una discográfica, vive de la música, pero de otra manera. Entonces, él está en una pequeña crisis existencial, ¿no? Pero para mí no es un perdedor, ¿eh? Para mí Roy, visto desde fuera, y creo que el lector también, por lo que me cuentan los lectores, ellos se autopreguntan si ellos, en ese punto de la vida en el que están, si son felices o no. Entonces, pero yo creo que para mí Roy es un tipo con suerte.
Bien, bien. Pues mira, sabemos un poquito más. Queremos ahondar en Rulo, Alejandro. Queremos saber mucho sobre él porque el premio de la lotería nos ha tocado a nosotros.
Sí, bueno, a mí me gustaría,
teniéndole aquí.
Totalmente. Y me gustaría saber si sigue jugando a la lotería o no. O si es de estos que, bueno, como ya me ha tocado, ya no juego más.
No, tenemos pues con Rulo y la Contrabanda y todo nuestro staff, somos unos 18, y hacemos lo mismo que hacíamos cuando La Fuga. Pues ponemos un décimo entre todos. Pero claro, en un chat común, pero yo digo, esto aunque nos toque, ¿cuánto hay que poner? Porque somos 18 o 20 a compartir, ¿no? Entonces, pero no, solo juego en Navidad. Sinceramente, lo que voy a decir parece antipopular, o que me van a llamar gilipollas, perdona por la palabra, pero yo no juego, yo no quiero que me toque algo como lo que le pasa a Roy. Porque estoy muy bien, muy a gusto con mi vida. No quiero ese gran sobresalto, ¿sabes?
Ya.
O sea, hombre, si un pellizquito de Navidad, por supuesto.
Hombre, pero...
Un pellizquito siempre ayuda.
Pero lo de Roy, que ya hablas de una cosa que te va a hacer que tu vida... Es que tengo dudas de que una persona que le toque tanto vaya a ser más feliz, ¿sabes?
Entonces... Bueno, hay mucha literatura sobre eso y sobre todo mucha experiencia de que la gente a los 5 años lo ha perdido todo.
Sí, económicamente y encima... Ha perdido cosas vitales.
Has tocado,
¿no?,
parece ser que el cielo, y el cielo se te ha escapado, ¿no?
Claro, o sea, porque a veces idealizamos el cielo y no es eso.
Claro,
¿no?
El cielo es el dinero.
Claro, pero un pellizquito de Navidad, eso nos vendría guay a todos. Eso
sí, muy
claro.
Bien, sí. Muy bien.
Porque eso te alfombra la vida y te la facilita, ¿no?
Pero... Sí, que te pueda permitir un homenaje mayor durante esas fiestas. Oye, Rulo, ¿qué tienen los rockeros del norte de España, me refiero? Fito, tú, Mikel Erentzun, bueno, toda esta gente que es del norte. ¿Es algo diferente?
Yo creo que el clima marca el carácter y también el clima influencia, estás muy influenciado en el clima de cara a crear, en la creación. Entonces es verdad que la gran mayoría, hay mucho más músicos de rock en el norte que en el sur, aunque hay muchísimos y muy buenos en el sur.
Bueno, hay que mirar a Extremadura solamente.
Pero es como cuando
Miguel
te vas...
Ríos.
Claro.
A Robin
Los Planetas, hay muchísima gente, ¿no? Pero es verdad que hay una especie, la eclosión del rock en España casi siempre se ha dado más en el norte. Yo creo que es por el clima, uh-huh. Pero no sé.
Porque ¿qué tiene ese clima un poco hacia adentro, no?
Sí, ser norteño conlleva eso, ¿no? Tener la melancolía la llevamos de serie. Yo al menos me considero un tipo melancólico, pero con una melancolía bonita, ¿no? Yo digo que metafóricamente voy conduciendo, siempre miro hacia adelante, pero de vez en cuando y de una manera risueña miro por los retrovisores, ¿no? Como diciendo, estuvo bien lo de atrás. No digo que estuvo lo mejor, pero estuvo bien, ¿no?
Estuvo
Entonces,
bien.
La melancolía va muy en el norte. Por eso yo a Roy, era más fácil para mí en mi primera novela, Nieves, que Roy estuviera en el mundo de la música, porque es un mundo que conozco.
Que conoces.
Si hubiera dicho que si tuviera aspiraciones de astronauta, él me hubiera tenido que pegar un curro de estudiar mucho sobre el tema. Y luego también le quería situar en el norte, ¿no? Porque yo como norteño era más fácil hacer un personaje como él. Y no hay nadie más norteño que un gallego, ¿no?
Entonces, yo digo, es verdad, es verdad. Oye, esta es la última canción que suena en el libro.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí.
Vaya profundidad la voz, ¿eh?, de Enrique. Es increíble dónde, hasta dónde llega, hasta qué profundidades llega la voz de Enrique.
Desde luego. ¿Le conociste?
No, me llevo muy bien con Álvaro, con Ramón Arroyo, con todos los secretos. A Enrique no, mira, es una de las personas con las que me hubiera encantado compartir una canción o un escenario, ¿no?
Hubierais sido amigos, ya
seguro,
te lo digo. Ya te lo digo.
Sí.
Bueno, el abrazo es muy importante en este libro.
Sí, la verdad es que elegí esta canción, de las 30 canciones, una por cada capítulo. No son mis canciones favoritas de todos los artistas, sino que son, todos
las
me gustan.
Las que sí, tienen que ver con el capítulo,
con el capítulo,
¿no?
Eso me lleva, eso ha sido un trabajo quirúrgico. Y en este, bueno, María es la mujer de Roy. Y entonces esta canción
tiene mucho que ver.
Sí, mucho que ver. Y para
así,
este último capítulo, además.
Bien. ¿Tú crees que la gente en general tiene suerte? ¿Son tipos con suerte?
Hombre, ya simplemente nosotros, yo que viajamos muchísimo, venimos de tocar ahora de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México, y yo viajo mucho a título personal. Solo el haber nacido en este país, o sea, solo ya la lotería esa de donde nacemos, que es una lotería totalmente aleatoria, ya es una... Yo cuanto más viajo, más me doy cuenta de...
Claro, o sea, de lo que tenemos, ¿no?
Eso es.
Exacto.
Con los defectos, lo que quiera sacar la gente, ¿no? Los más, ¿no? Los que más polillas, pero solo nacer y vivir en este país es una suerte.
Desde luego. Estamos hablando con Rulo, el que ahora haya conectado y diga, pero ¿quién es este hombre tan interesante? Hay que decir que le pueden escuchar el 14 y el 15, ¿no?
Sí, sí.
De este mes en el Teatro Circo
aquí,
Price.
Aquí en Madrid, exacto, en el Circo Price, dos noches, la semana que viene, dentro del marco de Inverfest. Además que van a ser unos conciertos especiales en teatros, en una gira de teatros que estáis haciendo, que tiene un sentido muy especial, ¿no?, para ti.
Sí, cada 5 años o así nos liamos la manta a la cabeza y le damos un... Yo le llamo espectáculo en vez de concierto, me atrevo con humildad, pero...
Claro.
Porque lleva tintes teatrales, tenemos una escenografía muy cuidada. En esta ocasión es una estación que va mutando. Primero es la de Reynosa, luego es Chamartín y luego es París. Y en la tercera canción hay un andén, hay una cosa muy estética, pero en la tercera sale un tren, que la gente no se lo espera, estoy haciendo spoiler. Ya hemos estrenado, ¿eh? Mañana vamos a Valencia, de hecho, que es el tercero, y cuarto,
vale,
y quinto es mal.
Vale.
Y en el tercero sale un tren de 12 metros y la gente está en la butaca y dice, o sea, un tren de 2 metros y medio por,
claro,
que sale rodando. Y bueno, y suceden muchas cosas.
De 12 metros, sí, nada de un metros, tren Scalestric, no, de 12 metros.
Sí, de hecho hay en 2 teatros de los 24 que hacemos en España, hay 2 que técnicamente le tenemos que dejar fijo porque no podemos hacer ese juego de que salga, ¿no? Y en esa estación suceden muchas cosas. Yo salgo con una maleta y una guitarra entre el público, en la primera canción. O sea, suceden cosas muy bonitas. No hay nada más romántico que una estación, ¿no? Y yo recuerdo la estación de Reynosa, con 18 años, yo venía con una maqueta a Madrid, cogía ese tren por la mañana y venía a intentarse a intentar mostrar mis canciones a las discográficas. O sea, como que todos mis sueños han partido de esa estación, ¿no? Entonces, el concierto empieza siendo la estación de Reynosa y luego, como os he dicho, es París y Chamartín
son, también. Son lugares mágicos las estaciones de tren, ¿eh? Lugares de encuentros,
totalmente.
Lugares de despedidas también. O sea, lugares
los que abrazos como... que ves en una estación de tren,
exacto.
¿Dónde ves esa intensidad?
¿No? ¿Y para cuándo un concierto en una estación de tren? No sé, pues, aquí en Atocha mismamente, en Príncipe Pío.
Sería precioso. ¿Eh?
No, tengo una bala ahí guardada para el final de la gira, una cosa solidaria que quiero hacer, pero no lo puedo anunciar porque está a punto de cerrarse. Y tiene que ver con eso, con esta gira, con cerrarla en un sitio de una manera solidaria, al 100% la taquilla y hacerlo en una estación.
Ay, qué bonito.
Tú eres
sería.
Pitoniso, ¿eh?
Yo sí.
Tienes aquí... Sí, sí.
Es un poco
futurólogo.
Es un poco brujo, es
sí,
verdad,
sí,
es verdad,
sí.
Tienes
oye,
razón.
Pues mira, brujo, un momento, Nieves, que tenemos aquí un cántabro, yo quiero que nos resuelva una duda que tenemos nosotros como madrileños aquí.
A ver,
seguro
a ver.
Que es sobaos en el desayuno, ¿sí o no? ¿Sigues con los sobaos, no?
El desayuno y la cena, ¿no?
A todas horas, ¿no?
¿Pero qué me dices, de verdad?
No, yo no, yo el desayuno, yo la cena las hago, yo hago lo de
pero
si
desayuno
fuerte.
Estás delgadísimo, fíjate tú. ¿Qué leyenda urbana hay de que los sobaos son bombas, ¿no?
Bueno, por la mañana nada es una bomba, Nieves.
Nada.
Si te lo tomas a la noche, probablemente
a lo mejor.
Hablas de otra cosa. Pero yo sí que creo en lo de, ¿cómo es? Come como un rey, ¿no?
Sí.
Desayuna como un rey.
Desayuna
come
como
un príncipe.
Y en la cenita corta.
Como un mendigo.
Como un mendigo. Sí,
pues eso a mí me funciona perfectamente. Pero por la mañana hay que darlo todo.
Has dicho que no hay nada más romántico que estar en una estación con una maleta y desde luego el amor por ahí flotando, ¿no? Por ahí.
Sí.
Porque tú no tienes tatuada la palabra rock, ¿no? Yo no la veo, al menos.
No,
pero
yo...
sí veo amor.
Bueno, te voy a contar esto, me van a tachar de loco. Yo tengo dos... mi pareja es M, que le llamo M. Mi hijo mediano es Oliver y la mayor es Ruth. Entonces, el pequeño, que es Andy, antes de que naciera yo le dije a mi pareja, le dije... sea chico o chica, tú que estás embarazado lo tienes que... Le dije, se tiene que llamar, empezar por la A. Me dice, ¿por qué? Digo, porque me voy a tatuar las cuatro letras de las cuatro personas más importantes de mi vida. Crean, y entonces dice, ¿estás loco? Digo, no, me da igual. Alicia, Alfonso, y entonces le llamamos Andy, ¿no? Pero esto es porque... Y encima el pequeñito, el dedo pequeño es porque Andy es el pequeño. M es mi pareja, el corazón. Oliver es el irreverente, el del medio. Y Ruth, que es la mayor, que tiene 17, es la que...
Señala.
La más, sí, es la que bueno, más...
Le queda un dedo más todavía en la mano, o sea que todavía...
No, pues, mira, me pidió otro hijo, mi mujer, y le dije que el dedo este fue para abajo. Yo me he cortado la coleta, vamos, literal.
O sea, tres hijos, Rulo...
Eso sí que es rock, Nieves.
Esto es rock puro.
Y duro.
Mira,
¿eh?
Eso que hacíamos hace años de hasta las 4 de la mañana en un bar está cualquiera, eso no es rock.
Creo que es ser
padre de familia numerosa.
Exacto.
Con lo difícil
y
que
sacarles
es eso.
Adelante.
Y con giras, ojo, con giras.
Y darles
también.
Un futuro, ¿no? Y un presente, ¿no?
No
sé.
Y lo más difícil de todo, más difícil que llevarles el pan a casa y todo eso, que también, ¿no? Pero es el educar. Yo lo de educar me parece lo más difícil del mundo, ¿no? Educar.
Pero lo intentas.
Sí, hombre, ponemos todo nuestros esfuerzos, pero creo que es la tarea más difícil del mundo.
Sí,
educar.
Y tienes a veces la sensación de hoy no me llevo la tarjeta de buen padre a la cama.
Porque bastante tenemos encima con cumplir en las demás facetas de la vida, ¿no? Con tu pareja, con el trabajo, con tus amigos. Hay muchas aristas, ¿eh?
Hay muchas vidas, es verdad.
Pero también es verdad que no hay que agobiarse, tiene que fluir. Y yo creo que más que lo que les dices... Ahora ya vamos a hablar de un libro de autoayuda casi, pero que creo sinceramente que más que lo que los dices, le escala más a tus hijos lo que ven, que te ven a ti.
Eso es, eres el espejo de ellos, ¿no?
Claro, y por eso yo siento ahí como la responsabilidad, es decir, yo espejo de alguien es como una responsabilidad tremenda, pero así es con tus hijos, ¿no?
Di que sí.
Tu padre era guitarrista, ¿no?
Sí, y mi madre tenía un programa de radio amateur en la cadena COPE cuando tenían sede en Reynosa. Entonces ella me iba a buscar al Colegio San José y me llevaba ahí al plató. Y yo, lo de la lucecita roja, siempre. Mi padre, sí, tocó. Mi padre te lo neó a Julio Iglesias y eso en todas las comidas familiares cuando yo era niño, siempre me lo decía. Porque yo te lo neé a Julio Iglesias, no sé qué.
Y también creo que tu padre es el que te dijo, el día que vivas de la música, ese día eres músico.
Yo me enfadaba, Nieves, porque yo para mí músico es sentirte músico. Va más allá de si metes 14.000 personas, 1.000 o 100. Yo me sentía músico desde los 10, 11 años, como te comentaba. Entonces, no creo que yo fuera a ser músico. El título de músico era si yo pagaba las facturas, como decía mi padre, ¿no? Uh-huh. Para mí también era un sentimiento, tú te sientes músico o no. Entonces, bueno, pero todo eso, lejos de encorajinarme, era para bien, era gasolina para mi motor, como diciendo, ya verás, ya verás. Como tú méteme caña que ya verás, ¿no?
Ya verás lo que te vas a encontrar en el camino, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de contar con Rulo, Cuestión de Suerte, es esta primera novela publicado en Suma, que es uno de los sellos de Penguin Random House, y la verdad es que yo creo que tú te lo has pasado bien.
Muy bien.
Tú lo haces pasar bien a los que se acercan a la novela. Y creo que esto no ha hecho más que empezar. Una bueno. vez que uno tiene ya un hijo, quieres el segundo, incluso el tercero.
Lo sabes tú perfectamente.
Sí, 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 sí.
Sí, yo creo que no se va a quedar esta novela en un único
libro,
intento, ¿no?
Claro.
He disfrutado mucho. Ya hacía tiempo que disfrutaba, Nieves, de escribir sin música, ¿no? Sin tener que musicarlo. Y bueno, ya colaboro también en el Diario Montañés, hago una columna mensual de opinión. Y a raíz de la pandemia descubrí eso, que el placer en la escritura sin tenerle que sumar el traje de la música, ¿no?
Sí, pero ojito con el traje. Sin música ya tus letras, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Bueno, intento cuidar los textos de las canciones. No sé si lo consigo, pero
¿cómo voy a hacer que el corazón no te duela si llevo años durmiendo abrazado a cualquiera? ¿Cómo voy a conseguir dejarme de vicios si tengo menos voluntad que tu abogado de oficio?
Abrazado a cualquiera. ¿Cómo voy a conseguir dejarme de vicios si tengo menos voluntad que tu abogado de oficio?
O, por ejemplo, hoy he saltado a la calle sin corazón de repuesto, las manos en mis bolsillos, solo buscan presupuesto. Yo voy siguiendo la huella. Bueno, ya te conocíamos a través de las letras, Rulo. Tiene mucho que ver, mucho de ti, ¿no?
Sí, es imposible no volcar tu vida en lo que haces, ¿no?
Es muy
lo sabes
difícil.
Tú perfectamente.
Sí, 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 sí.
Es imposible desligarte, ¿no? De tu creación.
Pues tampoco es imposible desligarle a Rulo de esta novela.
Totalmente, totalmente. Bueno, y además es que fíjate la portada mola un montón, ¿eh? Que es al final la parte final del mástil de la guitarra.
Exacto. Cuestión de Suerte. Nosotros ya hemos empezado teniendo suerte con la presencia de Rulo entre nosotros. Rulo, 14 y 15 estaremos contigo.
En el Circo Price, en Inverfest.
Sí, señor.
Pues ahí nos vemos. El 15 está agotado, pero 14 quedan, así que...
Bueno, y si tú disfrutas encima de un escenario, vas a disfrutar tanto firmando libros, con lo que te gusta la gente,
sí,
porque
he hecho
tú eres
firmas,
de los que te paras con la gente.
Sí, he hecho dos firmas ya del libro y te vas a la cama exhausto, pero feliz, ¿verdad?
O sea, como lleno de amor, ¿no?
Sí.
De amor, de tu amor.
Y luego que además, como una misma novela, lo puede percibir la gente de maneras tan diferentes, ¿no? Cuando te lo comunican.
Exacto.
Una maravilla.
Pues te animo a que sigas. Esto no ha hecho más que empezar. Esto es una carrera larga. Así que, Rulo, suerte.
Me tienes que firmar tu novela, ¿eh? Gracias por esta tarde tan bonita, Aníbal.
Bonita para nosotros.
Gracias, Jorge.
Alejandro. Enseguida volvemos.
Y el dinero, no te pierdo de vista y ya te echo de menos, no quiero ningún.